Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, este miércoles 29 de marzo nos deja dos resacas fundamentales y las dos ya dirá cada cual si es buena o mala. La primera, la de España, tras la derrota por 2-0 frente a Escocia, ayer un mal partido del equipo de Luis de la Fuente. Y la segunda, y por esta empezamos, por lo que dijo anoche en el partidazo el padre de Ansu Fati, Borifati, que está muy enfadado, pero muy enfadado con la situación de su hijo y el Fútbol Club Barcelona.
Y Ansu se ha lesionado con el Barça y se ha pasado este calvario todo con el Barça, ¿eh? Todo con el Barça. Ansu ha dado cara todo. ¿Por qué? Porque cuando Ansu recupera y Barça estaba tapa caída, todo el mundo quería que Ansu jugaba para animar a Barça. Y Ansu
lo aceleraron todo para que jugara.
Exactamente, todo. Y ahora, hoy, que Ansu está, ¿qué pasa? ¿No tenemos que olvidar de Ansu? Ansu sabe jugar antes y ahora ya no sabe jugar, ya perdió ya todo. ¿Cómo puede ser esto?
Y es que anoche Joan Bayori fue el denominador común, esas quejas del padre de Ansu Fati, Borifati, sobre el trato que está recibiendo, sobre todo en cuanto a minutos, por parte del Fútbol Club Barcelona.
Sí, la queja principal de Borifati tiene que ver con los minutos que le está dando Xavi a su hijo. El padre del futbolista considera que son pocos y además que cuando lo saca a menudo es muy tarde y con poco tiempo para demostrar. Ansu lleva el 10 a la espalda, que heredó de Messi, es el jugador franquicia del equipo, ya demostró de lo que es capaz y, según Bori, por todo eso merece otra consideración.
Yo pienso que lo merecemos mucho más. ¿Por qué? Porque cuando está jugando antes de lesionarse, estaba Messi, estaba Luis Suárez, estaba Dembélé, estaba Griezmann, estaba un montón de futbolistas y Ansu juega allí. Yo, que me molesta, es vuestro futbolista franquicia. Y Ansu lo ha cogido 10 cuando nadie estaba para decirle, mira, aquí hay alguien que puede coger 10 de Messi. Que me molesta cómo está tratando Ansu de minutos. De un minuto, dos minutos, tres minutos. Eso que me molesta a mí. Estamos hablando de Ansu Fati. No estamos hablando de un chico que no. Estamos hablando de encima de 10 del Barça. Un chico que salió de Masía. Hombre, si tú no lo das esto, ¿tú lo vas a dar a quién?
Escuchando a Borifati nos hace pensar que el futbolista, el 10 del Barça, Ansu Fati, no está demasiado contento con su situación actual en el Barça. Pero, Elena Condis, ¿qué sabemos realmente de cómo está el delantero del FC Barcelona?
Gestionar la situación está siendo difícil para Ansu Fati. Se siente decepcionado por su poco protagonismo cuando se ve al 100% totalmente recuperado de su calvario de lesiones, pero nunca lo ha aireado y no comparte en absoluto la opinión de su padre de que lo mejor sería irse en verano. La voluntad de Ansu y su único deseo es triunfar aquí, huir de la polémica, alejarse del ruido externo y mantener un perfil bajo, como hasta ahora solo quiere hablar en el campo y convencer a Xavi con su fútbol de que merece más minutos.
Anoche se preguntaba Borifati ¿por qué no juega más minutos con la camiseta del Barça? Víctor Navarro, ¿qué piensa realmente Xavi Hernández, que es el que lo pone o el que lo quita, del rendimiento y de cómo está Ansu Fati?
Pues básicamente que hay otros jugadores que le están aportando más en ataque, que aprovechan más los minutos que tienen y sobre todo que los transforman en goles. La competencia arriba es feroz y Xavi tiene claro que lo primero es el equipo. Para el míster van por delante como mínimo Lewandowski, Rafinha y Dembélé. Aún así, cuida a todos los futbolistas y su intención es que Ansu tenga minutos este sábado en Elche.
Bueno, sabemos por un lado que está enfadado con el trato del Fútbol Club Barcelona y sobre todo de esa falta de minutos, pero anoche Bayori también intuimos sobre todo lo que piensa su padre, Borifati, del futuro y de qué puede pasar el próximo verano si se marcha o se queda en el Fútbol Club Barcelona.
Sí, más claro no puedo ser al respecto. Si de Borifati dependiera, lo sacaba del Barça a final de temporada, aunque también dejó claro que el deseo del jugador de Ansu es seguir y triunfar en el Barça. A Bori le gustaría verlo en el Sevilla, ciudad de acogida de los Fati, y se puso sobre la mesa también la posibilidad del Real Madrid.
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena así.
Si no fuera en el Barça, ¿ves a Ansu fuera de España o te lo imaginas en otro equipo español?
Bueno, yo también, algunas veces, yo pienso mucho en Sevilla.
Incluso una oferta del Madrid, ¿te imaginas? O sea, ¿tú eso lo valorarías?
No, eso ahora mismo, no, eso bien ahora, yo creo que no, porque Ansu no se quería. Yo no puedo meter donde Ansu no quiere, más nadie puede decir, y yo nunca, jamás en la vida, yo tengo que hablar mal de Madrid, porque este mundo, y tú no sabes dónde te va a disparar.
Y estas declaraciones han pillado al presidente Laporta fuera de Barcelona, por eso esta mañana cuando aterrizaba en la ciudad condal, pues todo el mundo le preguntaba.
¿Qué tal, presidente?
Veremos a Messi el año que viene el Barça, ¿no?
¿Seguirá o no en el Barça? ¿Quiere que siga eso?
Las preguntas sobre Ansu Fati, seguirá o no en el Barça, pero Víctor Navarro, a esta hora, 8:35, ¿sabemos cómo le ha sentado al Barça y a su cúpula directiva la rajada anoche de Bori Fati en el partidazo?
Lo primero es que no les ha gustado escuchar esa batería de respuestas de Bori Fati en el partidazo de Cope. En el Camp Nou lo ven como la abertura clara del caso Ansu Fati y el fin de una calma que estaba durando mucho. Eso sí, en el Barça saben que lo que dice y piensa el padre no es lo mismo que el deseo de su hijo. Están tranquilos porque Ansu quiere quedarse y porque de todas formas aún queda una reunión con el superagente Jorge Méndez.
El Barça necesita dinero, es obvio. El entorno de Ansu Fati, su padre, dice que si esto sigue así le quiere sacar del club. David Sánchez, ¿esto qué te parece? ¿Tiene pinta de que esto acaba en venta sí o sí?
En el Barcelona hay preocupación con el entorno de Ansu Fati porque entienden que no ayuda en nada el padre de Ansu Fati ni sus palabras ayer con Juanma Castaño. Entiende el Barça que el entorno de Ansu no está siendo generoso con el club que le ha concedido todo. Y a las primeras de cambio aparece Bori Fati en el partidazo y se casca la rajada que se cascó. Lo de ayer convence a muchos que no eran muy partidarios de la venta y empiezan a barruntar la posibilidad de una salida del club, ya sea como cedido o como traspasado.
Y al sosi del Barça que le gustaría que pasara, responde la calle.
No sé, yo me lo quedaría. Las declaraciones pienso que no han sido afortunadas. El técnico es muy inteligente.
Yo a Sulfati no lo vendería, por supuesto.
¿Y si se quiere ir?
Eso es una decisión suya, si se quiere marchar, pero yo que el Barça no lo dejaría marchar.
Creo que es un buen jugador y yo me lo quedaría.
Creo que es un jugador que tiene que estar en el Barça.
8:37, un día en el que se habla de la rajada de Bori Fati en el partidazo, pero un día en el que se habla también de la derrota, el mal partido que hizo ayer España en tierras escocesas.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El balance de esta semana de selección, una victoria y una derrota. Eso sí, la noche en Escocia dolió bastante.
¡Cuidado el error de Porro! ¡Cuidado el error de Porro! ¡Chuta madre con gol! ¡Gol de McTominay!
No empieza bien esta nueva era Jurado de la selección española y por eso hoy titulares bastante duros en la prensa con el rendimiento de la selección española.
Sí, han sido todos muy directos. El Sport y el diario AS han llevado hoy en sus portadas la palabra que utilizaba Paco González en tiempo de juego, naufragio de España. Marca se pregunta cuál es el plan y habla de una España vulgar y sin solidez. Más gráfico ha sido Mundo Deportivo, hace un juego de palabras con su titular Escocidos. España se desinfla, cuentas por You, y España se la pega con este plan, apuntala Relevo.
El foco y las luces, como siempre, apuntan en dos sentidos. Por un lado, los jugadores, pero por otro lado, el seleccionador, que está evidentemente de estreno, pero al que Miguel Ángel Díaz ya se le apuntan algunas carencias o algunas cosas que por lo menos no ha hecho bien en esta concentración.
Sí, le han caído críticas y aunque advirtió en la previa que haría cambios, nadie, absolutamente nadie, esperaba 8 caras nuevas en el 11 con una defensa completa incluida en el que había un debutante y que nunca habían jugado juntos. Además, sorprendió que nuestra principal arma ofensiva fuera el juego aéreo ante un equipo que es especialista en esa faceta. Esta vez los cambios no surtieron efecto y el equipo se derrumbó por completo después del segundo gol escocés. Quizás De La Fuente debió meter más experiencia en Glasgow que en casa contra Noruega. Pese a todo, el seleccionador cree que no todo fue negativo y que, por supuesto, la derrota no altera su plan.
Siempre se pueden cambiar cosas y mejorar, pero no me muevo ni un centímetro de la idea que he trasladado a los jugadores. Hay que mejorarla, hay que trabajar más, pero los jugadores han interpretado muy bien la idea y sobre todo creo que les he visto pues totalmente identificados con ella.
¿Y harías mañana esta misma lista otra vez?
Por supuesto. Bueno, se han quedado algunos jugadores fuera, pero no, estos jugadores han puesto por ellos. Y otros que evidentemente no han podido venir por diferentes circunstancias, pero lo que es este grupo, por supuesto, ha puesto una y mil veces.
Poco autocrítica por parte del seleccionador y tampoco demasiada crítica por parte de los jugadores. Un ejemplo, el de Rodri, el futbolista del City, hablando mal. Hablando muy mal del fútbol escocés.
Es su manera de jugar. Tienes que respetarlo, pero al final para mí es un poco basura.
porque están siempre perdiendo tiempo, te provocan, siempre hay faltas. Para mí eso no es fútbol.
Con esta poca autocrítica, Miguel Ángel, también ayer algunos futbolistas salieron señalados tras el mal partido frente a Escocia.
Sí, a los jugadores se les recrimina sobre todo su mala segunda mitad, igual que reaccionaron ofreciendo una buena versión después de encajar el primer tanto. Hasta el descanso, en los segundos 45 minutos el equipo se derrumbó, se les echa en cara falta de liderazgo después de que en esta concentración hayamos cambiado por completo los capitanes. Los jugadores por su parte piden un poquito de paciencia, que no se dude tan pronto de ellos, y creen que el resultado fue injusto para los méritos de uno y otro. Así hablaron ayer después del partido Rodri, Mikel Merino y el debutante David García.
No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque nosotros estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que en el fútbol no cuenta el marcador.
Yo creo que no han sido mejores. No sé si tú has visto ese partido o no, pero sí, para ti sí.
Bastante mejores.
Bueno, pues yo no coincido contigo, la verdad. Desde luego que tenemos cosas que mejorar, en ningún momento estamos diciendo que no.
La responsabilidad es máxima y por tanto las críticas, pues está claro que son más grandes, ¿no? Entonces, bueno, preparados para todo lo que venga y sobre todo de reponernos de esta derrota para seguir fuertes y hacia adelante.
Está arrancando una nueva etapa, está arrancando un nuevo proyecto. Elías Israel, ¿lo que pasó ayer es más problema de seleccionador, de técnico o de futbolistas?
Pues yo creo que es un poquito de todo. Es verdad que la selección pareció no tener plan y sobre todo no tener capacidad de reacción después del segundo gol. Pero bueno, yo creo que hay que darle un mínimo de tiempo a cualquier proyecto. Por supuesto, a Luis de la Fuente. En este país siempre queremos que proyecten a los de la casa y cuando les proyectan, pasa un partido y ya le estamos matando. Vamos a esperar un poquito. Y yo creo que hay jugadores y seleccionador para revertir la situación y para alegrarnos con esta selección.
Hoy también hemos preguntado a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, si lo que pasó ayer es que no hay para más o hay que tener paciencia con este proyecto, Antonio Pérez del Castillo. ¿Y qué dice la gente?
Hay gente que todavía le da un voto de confianza a la selección de Luis de la Fuente porque el 30% cree que solo está arrancando, pero la mayoría, el 70%, se resigna y reconoce que esta España no da para más.
Pero hay gente que ya está pidiendo paciencia. Es el caso Ganga, de un seleccionador español y que además fue campeón del mundo.
Vicente del Bosque, que pone un poco de cordura, el hombre que nos hizo campeones del mundo, como tú dices, dice del Bosque que hay que dejar trabajar con tranquilidad y confianza de la Fuente. Reconoce, eso sí, que la derrota contra Escocia fue difícil, dura, pero que no hubo tantas cosas malas y está convencido de que de la Fuente hará un buen trabajo en la selección española.
Yo creo que no debemos de intoxicarle, él conoce perfectamente lo que es el fútbol español, desde abajo hasta arriba, lo tiene muy claro, y debemos de dejarnos, que estamos en buenas manos para que, y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener.
Pero no solo ha hablado hoy del Bosque, también ha hablado, ojo, Luis Enrique. Lo ha hecho en el Ser Gijón con Malfredo Álvarez y ha hablado de esas críticas que surgieron a su planteamiento cuando España jugó con delanteros y marcó 3 goles el día de Noruega. Esto piensa Luis Enrique de los que le pegaron un palo después del partido frente a Noruega.
Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo creo que yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría.
Y también se cuela en este debate, sí, otra vez, el padre de Ansu Fati, Borifati Bajori, que también anoche habló de la experiencia que tuvo su hijo en el Mundial con Luis Enrique y tampoco se marchó muy contento de Qatar.
No, tampoco le gustó a Borifati cómo trató Luis Enrique a su hijo en el Mundial, básicamente por lo mismo, porque casi no le dio minutos. Nada contra Costa Rica, pese al 7-0, y 2 ratitos contra Japón y Marruecos. Llegó a decir Borifati que para eso mejor que no lo hubiera llevado.
¿En el Mundial con Luis Enrique qué tal?
Lo que pasaba yo prefería que no hubiera ido.
¿Para lo que pasó preferirías que no hubiera ido?
Sí, sí, hombre. A mí Luis Enrique, yo soy fan de Luis Enrique, número uno, porque a mí me da todo el tipo de estima a Ansu. Hombre, tú estás ganando 7-0 a Costa Rica, hombre, y no puedes poner en chaval ahí a Juan. 7-0 está ganando, 7-0.
Lo pasó muy mal en el Mundial.
Exactamente.
Cuando acabó el Mundial y Luis Enrique dijo que había un jugador al que no hubiera llevado, ¿tú crees que lo decía por Ansu?
No, eso no lo había escuchado.
Bueno, pues Miguel Ángel, con esto echamos carpetazo, cerramos la selección hasta, creo, los próximos meses de verano.
Sí, hasta junio. No peligra, o no debe peligrar, la clasificación para la Eurocopa. De momento hemos jugado con los dos rivales más fuertes y tenemos que jugar contra Georgia y contra Chipre, pero eso será a partir de septiembre. Recordemos que en el grupo 2 se clasifican directos y que vía Liga de Naciones se clasifican 3 para esa fase final. La lista, la próxima lista será el 2 de junio, justo la semana en la que acaba la Liga. El siguiente partido, semifinales de la Nations League, 15 de junio contra Italia.
8:45, ¿cómo están de enfadados en el Betis con la sanción que le ha caído hoy a Sergio Canales?
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto dijo Sergio Canales tras un Real Betis-Real Valladolid del mes de febrero, tras haber sido expulsado a finales del año pasado por parte de Mateu Laoz. Era la primera vez que se veían las caras y después del partido los compañeros de Dazón le preguntaban y decía esto Canales.
Creo que esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista la tenía limitada y al final eso no es parte del juego. Es que no ni siquiera protesté, ni siquiera tuve ninguna falta de respeto, o sea que al final en esa parte ya lo digo, ¿no? Estoy muy tranquilo.
La palabra era premeditada, hablaba Canales de esa expulsión por parte de Mateu Laoz. Bueno, Avilés, con esa palabra y con todo eso, el comité de competición, ¿qué ha hecho hoy con Sergio Canales?
Bueno, pues sancionarle con 4 partidos y 601 € de multa. Es el comité el que lo ha decidido y tiene un motivo claro. Y es que, como tú decías, Sergio Canales no habla de error de un colegiado, sino que lo que dice explícitamente es que actuó de manera premeditada.
En cualquier caso, con esto hay que preguntar en el Betis a Andrés Ocaña cómo ha caído esta sanción de 4 partidos y si el Betis piensa o no recurrir porque pierde a un futbolista muy importante para este tramo decisivo de la temporada.
Pues ha sentado fatal en la planta noble del Real Betis Balompié. Imagínate en el entrenador Manuel Pellegrini, que aparte de haber perdido a Fekir para lo que resta de temporada, ahora tampoco va a contar con Canales en plena pelea por la Liga de Campeones. Ojo que lo de Canales ya no lo esperaba nadie, una sanción que llega prácticamente un mes y medio después de que se efectuaran las declaraciones, y el Betis va a recurrir. Asegura que en ningún caso dijo Canales que la expulsión había sido premeditada, sino predemitada. Se había equivocado en la palabra y es el argumento que el Betis utilizará en el recurso.
El día viene de declaraciones por lo menos importantes, como por ejemplo la que ha hecho hoy José Ángel Peña desde Bilbao, Iker Muniain, que ha hablado de su situación y de lo poco o mucho que está contando para Ernesto Valverde.
Sí, porque el rol del capitán rojiblanco Charlie ha cambiado esta temporada y su peso específico ha perdido muchos enteros. De ser un titular indiscutible, Muniain ha pasado a no estar entre los 10 jugadores más utilizados por Valverde. Además, solo ha completado 5 de los 32 partidos oficiales disputados por Athletic y los 3 últimos los ha iniciado en el banquillo. Hoy ha reconocido no estar a gusto con esa situación.
A todo el mundo le gusta jugar. Cuanta más cantidad de minutos, mejor, ¿no? Y el que no los juegue y se sienta aquí y te diga que se siente a gusto, pues no estaría diciendo la verdad. Por eso no quita para que yo venga aquí todos los días con el compromiso máximo que esto requiere y sobre todo pues peleando para jugar los máximos minutos que a cada uno nos gusta jugar.
Se acercan también días importantes en Bilbao, una semifinal de Copa en el horizonte. Jaime Ugarte, ¿tú crees que merece más minutos un futbolista como Iker Muniain?
Que Iker Muniain es un jugador clave para los Leones creo que nadie lo discute, pero no es menos cierto que con la irrupción de Ollán Sanzet y con las bandas ocupadas con especialistas que tienen en común una velocidad endiablada, me refiero a Berenguer y los Williams, se ha puesto más caro jugar por dentro, que es el sitio donde más le gusta y más daño hace el jugador de la chantrea. Eso sí, los números no engañan y ya no es un jugador indiscutible para el Chingurri. Él va a seguir trabajando para gozar de más minutos porque no se conforma con lo que ahora tiene y se trata de un jugador diferencial y el Athletic creo que no puede permitirse el lujo de tenerlo mucho tiempo en el banquillo.
Veremos si juega más o no, como también veremos, Elena, qué pasa con Sergio Busquets y su futuro, si está más cerca o más lejos del FC Barcelona.
Busquets le ha pedido tiempo al Barça para responder a la oferta de renovación, una propuesta muy a la baja con un recorte de casi el 70% de su sueldo. Dos semanas después todavía no ha respondido. Le hacen dudar ofertas astronómicas de Arabia Saudí porque, según su gente más cercana, cito textualmente, el Inter de Miami está prácticamente descartado el año que viene.
De veteranos va esta guerra porque cerramos este bloque de futuros con otro veterano que veremos si sigue vistiendo o no de amarillo la próxima temporada. Es Raúl Albiol. ¿Y cómo está su futuro en el Villarreal, Juan? ¿Igual?
Sí, Charly, hoy ha comparecido Raúl Albiol en sala de prensa, el capitán del Villarreal que va a prolongar un año más su contrato con el submarino. Un Albiol que está feliz en el club y también contento por entrar en ese once histórico del Villarreal.
Bueno, igual me hace una estatua en la cerámica, lo hago yo, tampoco pasa nada. Un día llevo allí y monto una estatua. No, a ver, sí, está claro que te hace ilusión, ¿no? Es un premio que bueno, que vota la gente, la afición y ver, ¿no?, que te quieren, ¿no?, y te aprecian. Yo creo que eso, pues bueno, me hace muy feliz, muy agradecido, porque al final llevo, esta mi cuarta temporada, estoy muy, muy contento. Bueno, No, eso no creo que haya problema, no sé. Eso se pregunta solo al Presi.
8:50, poco a poco van regresando los internacionales y ojo, alguno que otro llega lesionado.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venías arruntando, Antonio, esta semana que Memphis Depay había llegado lesionado al conjunto rojiblanco y hoy se ha confirmado. ¿Para cuánto está o va a estar de baja el delantero holandés?
Sí, Charlie, y veníamos además contando que por poco que tuviera iba a ser imposible que jugara frente al Betis. Hoy lo ha confirmado el club a través de un parte médico oficial que habla de una lesión muscular en el muslo derecho. Va a estar mínimo 2-3 semanas dependiendo de la evolución del futbolista. El Cholo, por cierto, hoy ha recuperado a Griezmann, Condovia, Oblak y Doherty.
¿Cómo va pasando el tiempo? Hace nada era presentado Mendilibar. Justo antes Bono habló de lo mal que le iban las cosas al equipo sin citarlo con Sampaoli. Pues hoy Víctor Fernández, todo lo contrario, el portero del Sevilla, contento y agradecido con el cambio de míster.
Sí, es que Bono ha sido uno de los jugadores que más claro ha hablado acerca del relevo en el banquillo del Sevilla. El portero, como has comentado, no escondía que el sistema de Sampaoli estaba atascando al equipo y explotó incluso después de la derrota ante el Getafe. El club entendió días más tarde que la época del argentino estaba agotada. Bien, pues anoche, después de jugar un partido con Marruecos, Bono no ocultó su satisfacción por la llegada de Mendilibar, que piensa que le vendrá muy bien al equipo.
Bueno, ya lo conocemos de su etapa en el Eibar. Personalmente me parece una cosa muy positiva, muy buena, y juntos iremos hacia el objetivo.
Vamos con más de lesiones. Por ejemplo, Jordi Jiménez, se confirma la lesión de Augustinsson en el Mallorca.
Alivio para Augustinsson y también para el Mallorca. Una vez se ha descartado lesión grave, se trata de un esguince de tobillo. Tiene para entre 2 y 4 semanas. Baja, por lo tanto, este viernes ante Osasuna. También lo será Martin Valiant.
Este fin de semana regresa a la Liga, pero en el horizonte del próximo miércoles tenemos un clásico. 0-1 ganó el Barça en el Santiago Bernabéu. Arancha, ¿llegará Courtois a ese partido del Real Madrid?
Sí, Charly, no solo va a llegar al clásico, sino que se ha entrenado con normalidad y también podrá ser titular ante el Valladolid. Ha sido una de las novedades la sesión de entrenamiento en la que también han aparecido ya los brasileños y David Alaba. Mañana va a volver al trabajo Luka Modric y los internacionales españoles. Hasta el viernes no lo va a hacer Fede Valverde, que recordemos ha tenido que jugar en Japón y Corea.
Al Barça le ha pasado factura, Víctor, este virus FIFA. ¿Cómo están los lesionados, sobre todo de cara al clásico del miércoles?
Pues ahora mismo la enfermería está ocupada por Dembélé, Pedri, Christensen. Los tres no llegan al clásico, Araujo y Frenkie de Jong, que sí llegarán, pero en principio, en el caso de Araujo, se reservará para el partido de este sábado contra el Elche. Además, importante para este sábado, no estará Rafinha, que está sancionado.
Y cerramos con el Barça, en este caso femenino, que acaba de jugar y acaba de terminar de forma brillante al ver 10 su partido de vuelta de los cuartos de la Champions frente a la Roma. Venían 0-1 de ventaja en la ida, pero hoy sin contemplaciones, Albert.
Sí, con autoridad, así ha conseguido esa clasificación para semifinales de la Liga de Campeones el Barcelona. Ha ganado 5-1 a la Roma, doblete de Rolfo, goles de Mapi León, Patrick Guijarro y Oshoala. Es la quinta semifinal de la Liga de Campeones seguida, sexta en total, y en este encuentro ante el conjunto italiano, ante 54.000 personas en el Camp Nou.
8:54, nos espera el tenis, las motos y los coches.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Está afectando el caos que hay en la seguridad social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? No hay manera. ¿Cuánto tiempo llevas así? Y no solamente aquí en la seguridad social. ¿Has tenido algún problema a la hora de hacer un trámite en cualquier otra administración? Pues como siempre.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Tenemos en directo jornada de la Euroliga. Desde las 7 está jugando Iván Herraiz, el Valencia, frente al Estrella Roja.
Y de hecho acaba de terminar el partido con derrota del equipo de Àlex Mumbrú por 92-73, 19 puntos abajo del equipo valenciano, que ven cómo van desapareciendo de un plumazo sus opciones de meterse en el top 8 de la Euroliga.
El Madrid busca un buen cruce en la siguiente ronda y lo hace a partir de menos cuarto frente al Fenerbahce. Pilar.
Sí, necesita de hecho solo una victoria el Real Madrid para certificar el factor cancha en unos playoffs para los que ya tiene plaza. Una victoria que podría ser hoy ante un rival directo como es el Fenerbahce. De momento restan 4 minutos para llegar al final del primer cuarto. Ventaja de más 4 para el conjunto turco. Real Madrid 11, Fenerbahce 15.
Bajamos a ver un escalón de categoría. ¿Y qué contamos de la Eurocup?
Que al descanso en el Municipal de Badalona, Juventud 37, Lietkabelis 28 y el Gran Canaria Hamburgo comienzan apenas 3 minutos.
Esta noche pendientes de Alcaraz, Ángel García, que sigue intentando llevarse Miami.
Toca trasnochar para ver a Carlitos Alcaraz meterse en semifinales de Miami, no antes de las 2:30 de la madrugada ante Taylor Fritz, un estadounidense número 10 del mundo que siempre juega bien en casa. Y dirás tú, ¿tendrá suficiente Carlitos con repetir título en Miami y con mantener el número 1? No, quiere más, mucho más, quiere parecerse a los tres más grandes.
Cumplí mi sueño, ganar un Grand Slam, convertirme en número 1, pero soy un chico muy ambicioso, que se pone nuevos retos cada vez que consigue uno, y ahora mismo lo que me motiva para seguir a mi 100% es que quiero ser uno de los mejores de la historia, quiero parecerme al Big Three. Ya sé que puedo sonar completamente...
Este fin de semana, Carlos Miquel, buscamos ya el tercer gran premio de este Mundial de Fórmula 1, pendientes de los nuestros en Australia, de Carlos Sainz y de Fernando Alonso.
Ya han estado la pasada madrugada revisitando el circuito, dando la vuelta a la pista, y se han encontrado con cambios, y los cambios que se han encontrado es que los nuevos cajetines de salida están pintados 20 centímetros más anchos para que no se repita lo que vivimos con Alonso y Ocon en las dos primeras carreras del año. Y noticia COPE, no va a haber alerón nuevo para el Aston Martin de Fernando Alonso en Melbourne.
Hablaba Carlos Miquel de sanciones, se sigue hablando en el Mundial de Motociclismo porque Honda recurre y apela a la sanción a Márquez. Borja.
El equipo de Marc Márquez, el Repsol Honda, que ha impugnado esa decisión del panel de comisarios de modificar la sanción que le había impuesto el pasado domingo, ese cambio en la redacción de poner en el Gran Premio de Argentina a situar esa sanción en el momento en el que el piloto vuelva a la competición. Así que habrá que esperar ahora cómo funciona el recurso y si realmente Márquez va a tener que cumplir en su regreso, que se espera que sea en Austin, esa penalización de doble vuelta larga.
En ciclismo, hoy la cosa ha ido a Arauz a través de Flandes.
Sí, señor, y continúa el festival del equipo Jumbo-Visma en las clásicas belgas con la victoria de Christophe Laporte en una carrera marcada por la actuación extraordinaria de Oyer Lazcano, el ciclista a la vez de Movistar, que ha estado en fuga todo el día y que, una vez cazado, ha tenido fuerzas para terminar segundo en la clásica belga.
Y hoy en Barcelona, Juan Arias, se han presentado algunas etapas de la Vuelta.
Sí, las dos primeras etapas de la Vuelta a España que tendrán lugar en Barcelona y Mataró. Destaca sobre todo la primera, que consistirá en una crono por equipos de 16 kilómetros que saldrá desde dentro del mar, por lo que se instalará una plataforma y una pasarela para que los equipos lleguen a tierra firme.
Y cerramos hablando de una de las grandes del deporte español, Carolina Marín, que ha debutado en Madrid esta tarde el máster que se está jugando en la capital de España, Guillo Díaz.
Ha vuelto a jugar en esta ocasión venciendo a la danesa Lynn Karsfeld en su debut en el Masters de Madrid. Mañana la cita será contra Malvika Gonsot de la India en los octavos de final a las 3:30 de la tarde.
Y recuerdo que otro grande de hoy también es noticia, Pau Gasol, que va a entrar en el Hall of Fame del baloncesto americano. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.